COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer en esa sección Siluetas de Capa Blanca, nuestros héroes durante toda esta pandemia, a la jefa de estudios del Río Ortega, del Hospital Río Ortega de Valladolid y también de la zona oeste de nuestra ciudad. Un perfil muy interesante que seguro que también tiene mucho que aportarnos. Pero también vamos a hablar de emociones, de la importancia del lenguaje positivo hacia nuestros niños con Beatriz Alonso, o también vamos a intentar evadirnos de todo y hablar de una gran novela con Javier García en Olor a Tinta. Todo ello aquí en el 101.2.
Siluetas de Capa Blanca.
Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto de tú sostienes. Si sí, mi amor, se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe.
Todos ellos son nuestros héroes, claro que sí, en estos tiempos convulsos de tanta información y de también tanta intranquilidad. Ellos han sido los que realmente están ahí intentando ayudarnos en cada momento. Y hay un perfil que seguramente muchos de nosotros, y me incluyo, no habíamos reparado en que existía dentro de los hospitales y que también ha sido muy importante en este tiempo. Es el de la jefa de estudios, que es la que ayuda a coordinar la formación a los residentes en los hospitales y también en la atención primaria. Estamos hablando en este caso de Rosa e Iván. Muy buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, Marta. Muchas gracias.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros y sobre todo por explicarnos. Lo primero que vamos a hacer, Rosa, es en qué consiste tu trabajo como jefa de estudios dentro del Hospital Río Ortega de Valladolid y también de la zona oeste de atención primaria de Valladolid. Porque, como decía, seguramente pues se desconocía que existe esta figura dentro de los hospitales. ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues soy la cara visible, es un puesto que es un médico también ya formado. La cara visible de un equipo, también hay una secretaria de docencia, una persona encargada también de enfermería, la cara visible de coordinar y hacer el seguimiento y el control del aprendizaje de los residentes, como has dicho, de la formación sanitaria especializada. Los residentes son, en nuestro caso, en nuestro área, enfermeros, médicos, psicólogos y farmacéuticos ya con su título y que han sacado una plaza a nivel nacional desde el Ministerio de Sanidad en nuestro centro de salud o nuestro hospital, y en la que empiezan a formarse ya a tener las competencias que definen su especialidad. Cada uno de ellos tiene que seguir un programa durante 2, 4 o 5 años, y el trabajo desde docencia, y yo en este caso como jefe de estudios, es que eso se consiga, que lleguen y tengan su contrato, que les evaluemos todos los años, que sus tutores dentro de su unidad docente, que tiene que estar acreditada por el Ministerio, pues tengan formación y una lucha diaria, que tengan tiempo para formar y para ser docentes con estos residentes, y muchas más cosas, cursos, investigación, preparar la oferta de otros años. Hay mucho trabajo detrás de estos profesionales en formación.
La verdad que un trabajo el que hacéis muy relevante e importantísimo para nuestros futuros doctores especializados, que imagino que se habrá visto muy paralizado, ¿no? También afectado por este tiempo de pandemia. ¿De qué manera han podido nuestros residentes formarse o no dentro de este año?
Pues este año ha sido duro para todos, para los residentes igualmente. Hay menos pacientes a los que ver. Se ha dirigido todo mucho más al COVID y han perdido mucho aprendizaje, a lo mejor, del no COVID. Los quirófanos no han sido los mismos. Ha habido cambio en ese aprendizaje, es diferente. Ha habido menos aprendizaje del que a lo mejor tenían sus programas, han aprendido más de otras cosas, pero en general han aprendido menos. No significa que no sean válidos para ejercer su trabajo, pero ha sido diferente. Hay mucha formación presencial que se ha pasado online, ha tenido que reinventarse la capacidad docente porque no caben todos lo mismo que cabía antes con distancias o con mascarillas, ha tenido que reinventarse muchas cosas Y han perdido, claro que han perdido. Están,
¿y qué
pues,
consecuencias
la
puede tener eso, Rosa? Porque, claro, entiendo que también todo lo que nos estás explicando, esa bueno nueva manera a la que se están teniendo que adaptar en su formación, traerá consecuencias. Y no sé si también se les ha exigido demasiado, si se puede plantear así la pregunta, cuando se hablaba o durante el tiempo de pandemia se permitía a los residentes sin especialidad ejercer ya como doctores porque no encontrábamos médicos para tantísimos bueno casos que iban surgiendo de coronavirus, ¿no? Eso, no sé, dentro de tu área, dentro de la jefa de estudios, ¿qué te parecía?
A ver, yo creo que se han mezclado ahí dos cosas. Primero, el residente ya está dentro, ya es un personal en formación que a lo mejor se les ha pedido algo más, pero siempre se ha intentado que sea con una supervisión y con una tutela indirecta o directa. O sea, un residente recién llegado no puede trabajar realmente solo como un médico ya formado. Y eso es lo que desde la Jefatura de Estudios siempre intentamos que se consiga. Los últimos meses de la residencia sí que desde a nivel nacional se permitió que funcionaran ya como médicos ya especialistas los últimos meses de su formación, de sus últimos 4, 5 o 2 años en enfermería. Otra cosa es médicos que no han sacado una plaza MIR, PIR, vamos, MIR en este caso, una plaza MIR que se les contratase como médicos especialistas, en teoría eso no se puede. Se les contrataba como médicos no especialistas para pasar consultas o para ejercer en urgencias porque no había otros médicos. Estamos en contra de todo ello. Desde las sociedades científicas, desde los colegios de médicos, se pide que no se contrate a médicos que no tengan una especialidad. Hay una normativa desde el año 95 que exige que el médico que trabaje tenga una especialidad. Medicina de familia, cardiólogo, cirujano, todos son iguales las especialidades. ¿Qué pasa? Que muchas veces en urgencias, en emergencias, en la misma atención primaria no se está valorando eso y no todo vale. Tienes que tener una especialidad para ejercer. ¿Qué te dicen los políticos o las gerencias? Pues mejor uno sin especialidad que ninguno. Y en eso se han basado, en el estado de alarma o en la no posibilidad de contratar a otras personas para contratar ese tipo de médicos. Estamos en contra de ello. Lo ideal es que el médico esté formado. Y ese residente que estos meses ha perdido algo de su formación, existe una evaluación en que si realmente no llega a unos mínimos, se le da negativa y se le prorroga o se le hace ampliar esos conocimientos.
Claro, sí. También yo creo que el problema de esa premura en la contratación son, bueno, pues la falta de personal o de profesionales existentes en nuestra comunidad. Algo, una problemática que llevamos también mucho tiempo explicando aquí en esta sección, por sobre todo las condiciones de los contratos que hacen que nuestros expertos profesionales se vayan a otras comunidades o a otros países, ¿no?
Sí, el problema ha sido, y llevamos tiempo diciéndolo desde muchos sitios, la política de recursos humanos a corto plazo, no a muy largo plazo. Si yo resuelvo los problemas de ahora, pero no veo pues cuántos se van a jubilar, qué es lo que nos viene encima, pues a lo mejor hay que hacer mejores contratos, hacer OPEs que no ha habido en muchos años, que ahora han empezado a hacerse, hacer bolsas de otro tipo. La verdad es que es un tema complejo, para decirlo ahora en 2 o 3 minutos. Sí. Es muy complejo y hay muchas cosas detrás, pero que hay que tener una visión a más largo plazo para tener a gente formada, bien formada por nosotros y que se queden con nosotros, tanto médicos como enfermeras, que en nuestro caso formamos enfermeras especialistas que luego muchas veces su especialidad no tiene peso en la bolsa. Eso tampoco puede ser. Es decir, esas enfermeras que habría que tener plazas de esas especialidades para que realmente las enfermeras también especialistas sean las que nos vean en esa especialidad.
La verdad que interesantísimo todo el mundo de la docencia dentro de los hospitales, que seguramente desconocíamos más de uno y más de dos. Pero además tú también, Rosa, eres médico de urgencias del hospital, bueno, que precisamente no tiene especialidad, tú que estás ahora mismo luchando para que la gente tenga esa especialidad. De alguna manera lo habéis vivido también ahora personalmente, pues de una forma muy dura, ¿no?
Muy duro, muy duro. En urgencias, además, desde el primer momento hay que agradecer, de verdad lo digo, que tenemos un equipazo, y lo puedo decir por todos los de los servicios de urgencias de Castilla y León, que lo han dado todo, que desde el primer momento se han enfrentado a poner la cara ya y hacer circuitos diferenciando, cubriendo la seguridad tanto de los sanitarios como de los pacientes, trabajando a todo ritmo, lo han dado, vamos. Y personalmente yo lo puedo agradecer a mi equipo, el equipo del Río Ortega, es un equipazo que ha tirado unos de otros. Cuando has hablado antes de emociones, pensé que ahora también seguías hablando de medicina o de urgencias, porque la verdad es que ha sido, llevamos un año y pico de una montaña rusa de emociones increíble. Tan pronto parece que esto va a acabar, como estamos otra vez fatal, y siempre tirando en equipo. O sea, esto ha sido fundamental, tanto en urgencias como en todo el hospital, los centros de salud. Si esto funciona es porque tiramos todos en equipo, médicos,
Rosa,
enfermería, celadores,
ahora,
todos.
Con esa montaña de emociones que nos acabas de describir, ¿cómo sentís ahora ante esta, parece ya inminente, cuarta ola que se nos avecina? Cuarta
pues
ya.
De nuevo, otra vez, miedo, incertidumbre, enfado. Es que se junta cada vez distintas cosas, porque es decir, pero si es que lo sabíamos que iba a pasar, ¿por qué tiene que volver a pasar? Que a lo mejor el virus funciona así, pero habrá que seguir manteniendo las medidas suficientes para que no vuelva. Y si hay mini microolas o cosas, que sea lo más planita y que no nos vuelva a colapsar ni hacer que tengamos que decidir por camas, por cuidados. Eso es lo más duro que se ha podido pasar durante este año, el tener que decidir delante de los pacientes, con las familias, muchas cosas que no se tendría que decidir si no llevasen tantos pacientes a la vez.
Madre mía, los pelos
duro,
de punta se me ponen, imagino.
Duro.
Yo no me hubiera querido ver en esa situación jamás, como imagino que vosotros tampoco hubierais nunca querido pasar por todo eso.
Un mal sueño.
Por eso insistís mucho, ¿verdad?, en que tenemos que seguir teniendo precaución, aunque ya estemos vacunándonos, aunque ya estemos viendo bueno, que esto parece que poco a poco, no sabemos cuándo, pero que va a llegar a su fin. Tenemos que seguir teniendo muy presentes todas las medidas de seguridad que nos cuidan a nosotros mismos y al resto, pero que hay que seguir manteniéndolas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje siempre insistente que decís todos al final de esta sección, Rosa.
Es básico, básico. Y luego, primero, agradecer de verdad a la población en general que sigan y sigamos, porque yo me incluyo entre todos, o tú misma, cumpliendo, por favor, lo que nos piden, pues la mascarilla, los metros de distancia, el lavado de manos, la ventilación y, por favor, hacer vida en exteriores. O sea, no nos juntemos dentro de las casas, aunque nos parezca que seamos familia, los no convivientes es un riesgo, y sobre todo en el cuidado de los mayores y no tan mayores, que en estos últimos meses se ha visto gente no tan mayor que es la que está cayendo enferma, una vez tenemos ya cubierto o han pasado la enfermedad muchos de nuestros mayores. Entonces, es fundamental que sigamos cumpliendo y teniendo confianza, de verdad, aunque días como hoy es difícil, la confianza en el sistema sanitario por cosas que vemos o oímos, seguir confiando en los que nos guían o en los que tenemos a mano. Y cualquier duda, estamos los médicos del sistema sanitario para ayudar.
Los que están siempre ahí, nuestros héroes, que decimos, esas siluetas de capa blanca que os hemos nombrado aquí en el programa y que de verdad que os agradecemos muchísimo, Rosa, todo el trabajo que hacéis y que tengáis a bien también charlar cada miércoles con nosotros. Te mandamos un beso muy fuerte. Gracias por ayudar a todos aquellos residentes a acabar con su formación y también como tu especialidad, no especialidad, pero como tu trabajo de médico de urgencias, por estar ahí siempre al pie del cañón. Un beso muy fuerte, Rosa.
Muchas gracias, un beso a vosotros y gracias por darnos visibilidad también. Un besazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? ¡Ay! Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Mira, busca CVE Traspasa y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
Los empresarios de Valladolid a través de la web CVE Traspasa facilitan que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción subvencionada por el Ayuntamiento de Valladolid.
La verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983-396179 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que saludar como siempre y cada miércoles a Beatriz Alonso en su casa. Muy buenos días.
Hola, buenos días Marta, encantada de saludarte.
Y muy necesario adentrarnos cada miércoles en la Casa de B para hablar de emociones y de cómo también podemos ayudar a nuestros pequeños. Hoy hablando del lenguaje, sobre todo positivo, que podemos hacer mucho bien a nuestros pequeños de la manera en la que les hablamos.
Eso es, Marta. Estamos, bueno, todos sabemos que estamos viviendo una situación muy complicada, tanto para los adultos como para los niños, pero los adultos estamos perdiendo un poco la conciencia de que nuestra manera de hablar, influenciada por todo lo que estamos viviendo, pues está afectando de una manera un poco negativa a nuestros niños. Entonces, desde la Casa de B hoy, pues queremos compartir con las personas que nos escuchan cómo un lenguaje positivo puede ayudar pues a nuestros niños a desarrollar, bueno, pues sus habilidades, sus capacidades, la confianza en sí mismos, a mejorar su autoestima, porque muchas veces los adultos no nos damos cuenta que a través de nuestra palabra, que tiene un poder brutal, pues dañamos esa parte de su inteligencia emocional que es tan importante y estamos consiguiendo justo el efecto contrario. Si les queremos ayudar, lo que hacemos es perjudicarles. Si les queremos animar, lo que hacemos es desanimarles. Y si queremos que consigan cosas, lo que hacemos con nuestras prohibiciones sistemáticas en el no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pues es conseguir todo lo contrario. Es decir, las prohibiciones ya sabemos lo que suponen. Es como una golosina que nos lo prohíben, pues siempre intentamos hacerlo. Entonces, con los niños, pues pasa un poquito lo mismo. Y creo que cambiando algunas fórmulas en nuestro lenguaje, pues les podemos ayudar mucho más de lo que creemos.
Claro, yo creo que sobre todo el primer paso, Beatriz, si me equivoco, me corriges, es ser conscientes de ese poder que tiene la palabra, ¿no? Porque muchas veces yo creo que eso, vamos a matacaballo, corriendo, acelerados, y muchas veces les hablamos a los niños de una forma en la que no somos conscientes de todo lo que puede influir en ellos. El primer paso es conocer el cómo de esa manera con nuestro lenguaje podemos ayudarles o perjudicarles.
Claro, lo primero es un poco revisar qué les decimos a nuestros niños y sobre todo cómo se lo decimos, porque si lo que queremos es que los mensajes que les damos calen en ellos, que sean bien entendidos y que lleguen a un buen fin, es decir, a conseguir lo que queremos de ellos, pues que obedezcan, que admitan unas ciertas normas y límites, que se sientan bien consigo mismos, tenemos que revisar a los adultos qué es lo que les estamos diciendo y sobre todo lo que te decía antes, cómo se lo estamos diciendo, porque verdaderamente quizás están entendiendo lo contrario y entonces pues luego surgen conflictos de es que no me obedece, es que parece que no entiende, es que parece que me reta. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es no tener un lenguaje tan invasivo, tan destructor algunas veces para esa autoestima de nuestros niños que bloquea su entendimiento y bueno, pues hacerlo de una manera no positiva porque tengamos que ser siempre positivos. Quiero decir, hay que utilizar un lenguaje real y apropiado y adecuado a lo que les queremos transmitir. Y es muy importante revisarlo como adultos que somos, por supuesto.
¿Y cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿de qué manera tendríamos que hablarles?
Bueno, pues cuando yo hablo de un lenguaje positivo, me refiero sobre todo al tema de las prohibiciones. Lo que te contaba antes, hay niños que ante un no, ante una negativa constante, lo que hacen es rebelarse más. Bueno, pues vamos a cambiar estas fórmulas. Pues, por ejemplo, en vez de decirle no grites tanto, vamos a decirle vamos a hablar más bajo, no molestes a tu hermano, intenta entretenerte solo durante un rato, porque hay muchos niños que no toleran ese no y ante ese no pues se rebelan, se hacen agresivos y lo que hacen verdaderamente es buscar el retarnos. Creo que es muy importante, Marta, que con nuestro lenguaje les enseñemos a hablar para que puedan hablar bien a otras personas, es decir, a otros niños. Hay muchos niños que se hablan mal a sí mismos. Es que no soy capaz de hacer esto. Bueno, pues vamos a enseñarles a decir, estoy aprendiendo a hacer esto y lo conseguiré. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces les transmitimos mensajes negativos para tener un resultado positivo y lo que hacemos es todo lo contrario, obtener una desobediencia, una mala contestación, una mala respuesta. Entonces creo que es muy importante hablarles desde el cariño, desde el respeto, es decir, una enseñanza respetuosa y sobre todo mensajes que calen en ellos basados en la confianza y en animarles, en explicarles las cosas de manera sencilla y también quitarnos un poco la negación, que yo creo que utilizamos el no demasiado y creo que se pueden formular las cosas de otra manera.
La verdad es que lo decimos muchas veces, ya no es solo cómo intentamos educarles, sino también lo que ven ellos de cara al futuro, cómo van a ser imitando lo que ven en los papás. Entonces es muy importante el qué se les dice y, como bien estás explicando, el cómo les llega ese mensaje a nuestros pequeños. Que si queremos que el día de mañana sean personas que también traten bien y con respeto a los otros, pues lo primero que tenemos que hacer es hacerlo con ellos desde bien pequeñitos. Así que un mensaje que ha calado, espero hondo, en todos nuestros oyentes, Beatriz, es el lenguaje positivo a los niños. Tenemos que intentar hablarles de una manera mucho más positiva, de una manera que les refuerce la autoestima y que sepan de alguna forma cómo actuar. Y también eso, ser muy conscientes de que todo lo que les decimos les influye en su vida y en su comportamiento. Así que vamos a reflexionar todos los adultos y ayudar a nuestros pequeños con ese lenguaje. Gracias, Beatriz, como siempre, un beso gigante.
Gracias a vosotros, Marta, un saludo.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina, llevar a los niños al cole o conectar sus clases online, reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Covadú seguimos trabajando para que el campo siga produciendo, apoyando a nuestros agricultores y ganaderos, héroes también de esta guerra. Saldremos de esta, pero juntos. Estamos a tu disposición en el 980-54-8899 y en nuestra web www.covadú.com.
Restaurante Tatini Bar Cubi comparten su amplísima terraza con la protección e higiene asegurada. La terraza del Bar Cubi y el Restaurante Tatini te proponen el mejor plan: una buena terraza, buena comida y una estrella Galicia. Ven a tomarte una estrella a la terraza del Restaurante Tatini y Bar Cubi en calle Travesía de la Verbena, junto a la Plaza de San Juan. Ah, y si estás por Parque Sol, te esperamos en Restaurante Julieta.
Yo les invito a que se queden en el 101.2 porque enseguida vamos a conocer más historias de la Semana Santa, ahora sí situado después de la Guerra Civil, pero también vamos a hablar de un nuevo libro que esta vez creo que va a darle una nota muy positiva, además también de seguir conociendo la actualidad con respecto a qué opinan los expertos en el ejercicio físico, que ahora nuestras instituciones dicen que es muy necesario el deporte para combatir el coronavirus. En el 101.2 se lo contamos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que escuchar como cada miércoles su comentario, la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Cuéntanos, compañero, sobre qué tenemos que reflexionar hoy, porque hay tantos temas que no sé cuál has escogido tú.
Vamos a ver, mira, el pasado domingo se enfrentaron el Cádiz y el Valencia en un partido de la Liga de Fútbol. Todo iba con cierta normalidad hasta que en un momento determinado se prepara una trifulca por acusar un jugador del Valencia a otro del Cádiz de racista al haberle llamado, según él, negro de mierda. Hechos que están en investigación, ya que hasta el momento no se han podido demostrar. Sin entrar en este hecho en concreto, sí creo que deberíamos de ser muy cuidadosos y afinar muchísimo antes de acusar a un individuo de racista, fascista, etcétera, etcétera. Porque en concreto el racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza sobre la otra, causando discriminación y persecución sobre ese grupo étnico, bien sea por el color de la piel o por diferencias biológicas o genotípicas fundamentalmente. Hay que ser muy rigurosos, como digo, con estos temas, ya que han sido causa de grandes genocidios al cabo de la historia y millones de seres humanos han padecido esclavitud por estos motivos. Por lo tanto, deberíamos tener muchísimo cuidado en diferenciar lo que es un acto racista de lo que es un insulto. Da la impresión que decir negro de mierda suena más a un insulto que a la manifestación de una ideología concreta. Ocurre, me parece, lo mismo cuando se les llama a los catalanes polacos o a otras personas con expresiones como eres un judío, eres un gitano, te engañan como un chino o trabajas como un negro. Esta es una línea tan fina, Marta, que da vértigo transitar por ella. Cualquiera te puede desmontar cualquier argumentación. Creo que es bueno hablar sin prejuicios, sin complejos, con libertad y buena fe sobre estos asuntos tan delicados, asuntos que interpretados y sacados de contexto pueden transformar un dicho, una expresión de mal gusto, en un delito. Y eso es lo que quería comentarte, Marta.
Pues un tema muy interesante, la verdad, y que lo has explicado perfectamente, esa fina línea que hay veces que no podemos traspasar, pero también hablar con tranquilidad. Así que gracias, como siempre, Alberto, por tu reflexión. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús Sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid invita especialmente a los jóvenes a compartir su tiempo con el Señor en la Iglesia de las Esclavas, en la Plaza del Salvador. Acompaña al Santísimo con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
Más historias de Semana Santa con Javier Murrieza.
Y aunque ya se ha pasado ese tiempo de Semana Santa, tenemos que seguir ahondando en nuestra historia y situarnos en esta ocasión después de la Guerra Civil. Y lo hacemos, como siempre, con él, con Javier Murrieza. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz Pascua.
Igualmente, compañero. Tenemos que seguir, ¿verdad?, ahondando en esa línea cronológica que estábamos hablando de la historia de la Semana Santa en Valladolid y nos situamos justo en ese punto, después de la guerra.
Bueno, de Semana Santa y de la historia de Semana Santa en Valladolid se puede hablar siempre a lo largo de todo el año, que quizás es lo que nos falta a los vallisoletanos y no solamente en tiempo de Cuaresma o en tiempo de Pascua, ¿no? Pero el otro día, lo digo porque, bueno, porque necesitamos mucho trabajar por la Semana Santa después de estos dos años. Y precisamente es lo que ocurrió con Gandásegui. Gandásegui había muerto en mayo de 1937. Recordemos que el arzobispo Gandásegui había restaurado la Semana Santa, las procesiones, la celebración de las procesiones de Valladolid. Y bueno, pues efectivamente la guerra había sido un momento pues muy duro. Habían salido las procesiones en el año 37, 38 y 39, en un ambiente muy tenso, bélico, no el más adecuado para una celebración religiosa. Y en el año 39, incluso en marzo del 39, se van a fundar incluso dos cofradías que van a ser las de la oración de muerte y del descendimiento. Después, en el año 40, se fundará la de la Sagrada Cena y en el año 41, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Además, tenemos que decir que el otro día lo conectábamos con el comienzo del Sermón de las Siete Palabras y de su pregón, que es historia literaria de la Semana Santa, en las calles de Valladolid. Eso va a ocurrir en los años 40. Y precisamente también en los años 40 en Valladolid, un 30 de marzo de 1946, se va a decidir que, además de las ayudas que ya recibían las cofradías por parte del ayuntamiento, el establecer una junta pro fomento de la Semana Santa de Valladolid, que eso es el antecedente, y es una historia lineal, el antecedente de la junta de cofradías de Semana Santa que existe actualmente. O sea, el otro día cumplió 75 años la Junta de Cofradías y es el momento en que también se ponen en marcha distintas iniciativas para la propagación, la difusión, la impresión de numerosas publicaciones sobre la Semana Santa de Valladolid. Fíjate, Marta, que en el año 48 es cuando se decide en el Salón de Actos del Ayuntamiento celebrar el primer pregón de Semana Santa de Valladolid y que va a correr a cargo de Francisco de Cosío, que había sido director del Museo Nacional de Escultura, el Museo de Bellas Artes, donde habían salido los pasos profesionales que había reconstruido su antecesor Juan Agapito y Revillo. Y además en los años 50, además de otras cofradías, decíamos antes de la Hermandad Universitaria, podríamos hablar de la Exaltación de la Cruz, podríamos hablar de la que nace desde la Juventud Obrera Católica, la cofradía de entonces del Cristo del Despojo, podríamos hablar de la cofradía también de la que nace desde la Asociación Josefina, que es la cofradía del Santo Sepulcro, y pues también tendríamos que hablar de esas otras iniciativas, esas exposiciones que se empezaron a hacer sobre todo con maquetas de la procesión general del Viernes Santo. Y esas maquetas en Valladolid en los años 50 corrieron a cargo de Pedro Verdugo, que reproducían con un gran primor esos pasos procesionales. Es curioso que en los años 40, es una historia muy bonita esta, pues un maestro vallisoletano, Ángel Rincón, había en su escuela de Leganitos en Madrid, había reproducido con sus alumnos la procesión del Viernes Santo y con materiales más efímeros, pero fue una exposición preciosa que tuvo el reflejo en el norte de Castilla, que fue muy visitada en Madrid y que es un poco antecedente y que yo he tenido el placer de conocerlo a través de sus descendientes que me han aportado pues toda esa documentación de este maestro de Valladolid que en los años 40 también se convirtió en difusor de la Semana Santa. Por lo tanto, nuevos tiempos estaban corriendo en esa posguerra para la Semana Santa de Valladolid, con una Semana Santa que paralizaba la vida de la ciudad. Y bueno, pues con la fundación de prácticamente todas las cofradías, salvo la última, la del Cristo de Medinaceli, que también existía entonces, porque era la de los periodistas. Pero prácticamente esa junta de cofradías integraba 19 cofradías, luego actualmente ya son 20, y ya pues tendríamos que ir hablando mañana de lo que han sido los últimos tiempos de la Semana Santa y cómo ha ido cambiando y cómo se han ido estableciendo distintos medios y también la incorporación, algo tan importante, la incorporación de la mujer en pleno derecho, no simplemente como camareras de honor ni camareras de una imagen determinada, sino como pleno derecho y con las primeras alcaldesas y presidentas al frente de las cofradías.
Pues muy interesante, como siempre, todo lo que nos llega de Javier Burriza, que mañana seguiremos ahondando en ese punto de la Semana Santa aquí en Valladolid. Gracias, compañero, como siempre, por estar con nosotros explicándonos todo lo que fue y también las repercusiones que tenemos en la actualidad con nuestro pasado. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Y es momento de adentrarnos ya en los libros, en las historias que nos fascinan y nos hacen dejar atrás un poco nuestra realidad. Y además hoy vamos a hablar del debut de una jovencísima escritora tinerfeña que es Andrea Bru. Y creo que Javier García nos va a hablar de Panza de Burro. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Encantadísima de tenerte con nosotros un día más para que nos cuentes más historias y sobre todo tu crítica, como digo, de una joven escritora que, oye, por lo menos ya estamos hablando de ella, eso ya es un éxito.
Pues sí, la verdad que es una chica muy joven, esta es su primera novela, Panza de Burro, y me ha gustado mucho. Bien. Porque parte de una premisa muy sencilla, que es la vida de dos niñas preadolescentes en un barrio pobre de Tenerife. Y a partir de ahí, pues cuenta cómo es su vida, su día a día, su despertar en la sexualidad y sobre todo la amistad. Ante todo, es un libro de amistad. esa amistad fuerte que todos hemos tenido de pequeños con un amigo súper íntimo que vas a todas partes, que compartes todo con él o con ella, y que éramos sombra el uno del otro, como pegatinas, como se suele decir. Pues esa es la historia que nos cuenta Andrea Abreu, esta joven. Ese verano de Canario, ese verano de Isora, y de su gran amiga, a la que ella no pone nombre, y que nos hace de narradora.
La verdad es que ahí, sí, sorprende muchísimo, ¿verdad?, que alguien tan joven sepa, con una historia, como decimos al principio, tan simple, llegar tanto, porque, bueno, también dicen mucho de ella que tiene una labor fantástica con el lenguaje.
Sí, sobre todo es lo que te quería decir. A partir de ahí, y es lo que hace diferente a este libro, y lo que más me ha gustado es la forma de escribir que tiene y de describir todas esas situaciones, porque utiliza un lenguaje muy diferente, muy muy canario, con muchos localismos, muchas palabras actuales, pero que están escritas como si estuvieran pronunciadas por gente de la calle. Pues, por ejemplo, en vez de Messenger dice Messenger, o en vez de WhatsApp, WhatsApp. Cosas así que todos decimos a nuestra manera, digamos, y que esta autora refleja muy bien el libro de esta forma muy curiosa, que cierto es que al principio te choca. A mí, por lo menos, las primeras páginas como que te choca un poco esa forma de escribir, pero que luego pues te vas entrando en ello. Ha sido un soplo de aire fresco, porque ha sido pasar de una historia, de una novela muy intensa y densa, en el sentido de profunda, como era la de Máximo Huerta, que la hablamos hace 15 días, a esta novela que es pues más ligera, más refrescante, pues como digo, un soplo de aire fresco con respecto al último que he leído.
Pues nos gusta saber que también viene gente joven pisando fuerte, y sobre todo me ha gustado cómo lo has definido, hablando un poco o utilizando ese lenguaje de calle que al principio te puede chocar, pero que es verdad que al final de alguna u otra manera todos hablamos a nuestro estilo. Y yo creo que esta chica también lo que ha metido, ¿no?, en la literatura actual es esa manera de hablar tan peculiar que tienen nuestros jóvenes, que a veces que podemos entender o no, pero lo cierto es que está ahí y parece ser que se ha entendido. Yo creo que eso también es una manera de innovar y de arriesgarse que le ha salido bien. ¿Crees que será la primera de muchas?
Yo espero que sí. Yo creo que hay que seguir la pista a esta chica, que, como digo, es la primera novela que ha escrito. Ha escrito sobre todo poemas, y ahora se la puede leer en algún semanario, alguna columna que está escribiendo, y la verdad que creo que ha sido una gran edición por parte de la editorial Barret, y de esa curiosa iniciativa que tienen de convertir a un escritor de su firma en editor por un libro. En este caso ha sido la editora Sabina Urraca, ha sido otra joven escritora, y creo que ha acertado plenamente, porque, como te digo, es una forma de escribir totalmente diferente, muy muy fresca, muy original, una historia muy original, cuyos personajes pues se elevan por encima de esa panza de burro, de esas nubes bajas, que puede ser lo que tapa esa sociedad tan particular que nos dibuja la autora, una sociedad muy alejada de las playas, de los turistas, con estos barrios tan reales y estos personajes también descritos, la verdad.
La verdad es que sorprende, ¿verdad? Cuando vamos de vacaciones normalmente a las islas no vemos esa realidad que nos describe Andrea, y a mí me alegra también saber, y mucho, que existe el hueco para este tipo de escritores con este tipo de editoriales, como dices, que yo creo que casi nada más salir empezó con el boca a oreja, que es algo que antiguamente se llevaba, que ahora a lo mejor con toda la inversión publicitaria que hacen otras editoriales, pues dejan más de lado este tipo de corrientes para conocer a los escritores, y con estas editoriales a lo mejor más llanas, vamos a decir así, pues también están consiguiendo hacer esa proeza, ¿no? Para una editorial independiente y en esta temporada pandémica que tenga tanta fuerza, pues es de agradecer, y sobre todo también de quitarnos el sombrero con ellos.
Pues sí, la verdad que apuesten por gente joven, gente que no conoce a nadie, y como tú dices, al final que tampoco han hecho una publicidad muy muy fuerte, que ha sido más el boca a oreja, y yo creo que también es el éxito de esta novela, que se ha transmitido muy bien entre la gente, entre los lectores, por lo que hemos hablado, yo creo, por esa forma tan local de hablar, de escribir, que muchas veces a mí me ha pasado, claro, no estoy acostumbrado a ese lenguaje guanche, con lo cual te pica un poco y buscas ahí, ahora que tenemos Google a mano, pues a ver qué significa esto, que no paras de leer, porque al final es una lectura, como te digo,
sí, que se
muy
entiende,
fluida,
¿no?
Uh-huh. Que se entiende y sacas palabras por los contextos y no te paras en ningún momento a decir, uff, pues ¿qué querrá decir esto? Va, pues voy a dejar la novela. No, te invita a seguir leyendo y es un libro muy recomendable y muy cerca del sobresaliente, en ese 8.5, muy muy cerca del sobresaliente.
Oye, nunca habías dado una nota tan alta.
La verdad que me ha gustado por eso, por la originalidad de la forma de escribir. Uh-huh. y cómo ha contado la historia, una historia muy muy particular, muy muy cercana, muy muy de andar por casa, y como digo, creo que hay que seguir la pista a Andrea y invito a todo el mundo a leer esta panza de burro.
Pues, oye, me ha gustado, ¿eh?, que gente tan joven, sin experiencia, con su primera novela, sea tu puntuación más alta. Así que yo creo que todo el mundo que tenga ahora mismo esa inquietud de qué libro cojo, pues que se vaya a Panza de Burro de Andrea Abreu y no va a decepcionar, porque yo me fío muchísimo del criterio de Javi. Si él ha puesto esa nota tan alta es porque de verdad merece la pena tener esta historia, que seguro que nos va a remover también por dentro, como decía Javier, y nos va a llevar a esa adolescencia que todos tuvimos una amiga inseparable y a revivir seguro muchas anécdotas que tenemos ahí en la memoria. Así que, como siempre, un placer, Javier, y veremos a ver cómo tenemos la crítica la semana que viene, si hacía bien o hacía mal.
Igualmente, muchas gracias, Marta, un abrazo.
Un beso.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo 11, desde las 6 de la tarde, Real Valladolid, Granada Club de Fútbol.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria o Akinpitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Importante también en un día como hoy hablar con Roberto Ramiro. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Importante, y lo digo porque también queríamos conocer tu opinión, ya que llevamos muchos meses hablando de la importancia del ejercicio para combatir el COVID, que por fin las instituciones lo hayan reconocido. No sé cómo os ha sentado a quienes os dedicáis profesionalmente a ello, Roberto.
La verdad es que estamos muy 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 animados con esta nueva noticia, porque después de un año se han dado cuenta que el ejercicio físico es vital para combatir una pandemia sanitaria desde el punto de vista de mantener un sistema inmunológico robusto, y el ejercicio físico es vital en la fórmula.
Lo lleváis diciendo mucho tiempo quienes os dedicáis a ello. ¿Pensáis que esta noticia llega tarde o siempre es bienvenida sea cuando sea el momento?
Llega tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, como siempre se suele decir, como es el dicho. Obviamente, después de un año ha habido mucha gente que se podía haber aprovechado de una menor sintomatología o incluso vencer al COVID a través del ejercicio físico. Es una pena que se haya tomado esta decisión tan tarde, sobre todo porque la ciencia ya avalaba desde hace bastante tiempo el ejercicio físico como una herramienta fundamental en la lucha contra el COVID, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Por supuesto que sí, pues de verdad que lo decimos alto y claro, hacer ejercicio ayuda y mucho ante esta enfermedad, que sigue siendo noticia, que sigue estando muy presente y que, bueno, de alguna u otra manera siempre tenemos que pensar en nuestra mejora de la salud personal para combatirla de la mejor manera posible. Y de eso también vamos a hablar, de ejercicio, pero ante ese intento de pérdida de grasa o deseo de pérdida de grasa de seguro muchos de nuestros oyentes. Estamos ya también viendo cómo el buen tiempo se va acercando. Siempre hemos dicho que nos preparamos de cara al verano, que es cuando lucimos mucho más nuestros cuerpos. Y la gran pregunta siempre es, para poder perder esa grasa, perder peso, ¿tenemos que combinar dieta y ejercicio? ¿Es mejor la dieta y el ejercicio? ¿Solo tenemos que hacer ejercicio? Respóndenos, Roberto.
Si me preguntas directamente, te diría que una combinación de ambas.
Ajá.
Siempre, obviamente, el contexto marca mucho a nivel individual cada persona y hay gente que puede hacer ejercicio físico porque tiene tiempo, hay gente que se escuda en no tener tiempo. Y yo siempre lo que digo, si podemos balancear las dos para que vayan empujando hacia un mismo objetivo, que es la pérdida de grasa, muchísimo mejor. Luego hay ya muchos estudios que empiezan a revelar desde hace tiempo que cuáles de ellas o qué porcentaje, cuál de ellas es más importante en la pérdida de grasa y en tener una buena adherencia. Y en este caso lo que está diciendo la ciencia a través, por ejemplo, de un estudio que nos hemos hecho eco de la Universidad de Colorado, es que el ejercicio físico es la variable principal. Y literalmente lo que este estudio dice es que sus hallazgos sugieren que hubo dos grupos, el grupo control que no hizo ejercicio físico, solo hizo dieta, y uno que hizo dieta y ejercicio físico. Y dijo que el grupo que hizo ambas cosas, sobre todo el ejercicio físico, mantuvo la pérdida de peso más estable, consumiendo una cantidad de calorías muy similar al otro grupo, que eran personas con obesidad, que no hacían ejercicio físico y solo tuvieron una dieta hipocalórica en la pérdida de peso. O sea, me explico, el grupo que hizo mucho ejercicio físico perdió más rápido el peso y mantuvo las pérdidas durante mucho más tiempo que el grupo que simplemente hizo una dieta hipocalórica. Fue más fácil llegar a esa pérdida de grasa a través del ejercicio físico.
Vale.
Eso es lo que dice el estudio de la Universidad de Colorado. Al final nosotros hablamos de ciencia y hablamos de balances energéticos en la pérdida de peso corporal o en la pérdida de grasa. Y hemos visto que lo que se necesita para perder grasa es un flujo energético elevado. Esa es la clave, o lo que es lo mismo, un gasto de calorías muy elevado en el día. Y eso solo se consigue haciendo actividad física, ejercicio, y manteniendo un factor de actividad o manteniendo mi día a día muy activo. Saliendo a caminar, subiendo escaleras, no cogiendo el coche, mantenerme activo. Entonces, esa es la clave, un flujo energético elevado. Y luego hay estrategias, elevar la actividad física con varios entrenamientos, uno de mañana y uno de tarde, aumentar el número de pasos al día. Ahora hay muchos relojes y muchos sistemas que te controlan el número de pasos.
Sí, la verdad que sí.
Exactamente, entonces hay herramientas que ya lo miden y decir, oye, si hacía 5.000 pasos al día, me voy a proponer hacer 7.500, por ponerte un ejemplo, u 8.000 al día. Esa elevación de factor de actividad va a hacer que yo entre en un balance energético negativo de una manera más fácil, porque solo con la dieta es muy complicado y hay muy mala adherencia. Y luego también podemos hablar de la positividad del ejercicio físico a nivel hormonal, a nivel neurotransmisores que nos dan felicidad, lo que siempre hemos hablado en otros programas.
Sí.
No solo es perder calorías, sino es la calidad que nos da a nivel endocrino dentro de nuestro cuerpo el hacer ejercicio físico todos los días y de manera intensa.
Sí, es lo que además nos explicas tú muchas veces, que está muy bien ese aspecto físico, intentar vernos mejor ante el espejo, pero sobre todo lo que aporta el ejercicio y una buena alimentación es salud, que es ahora mismo lo que más desean todos nuestros oyentes y lo que vosotros proporcionáis cada día. Y eso yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta, el trabajar para mejorar nuestra salud y alargar nuestra calidad
claro,
de vida.
Lo que nosotros siempre decimos ahora con el tema de la pandemia, el ejercicio físico lo que hace es que mis sistemas energéticos estén mejor, sean más elevados. Y por ende, secundariamente, mi sistema inmunológico va a tener más energía y va a estar más robusto y más preparado para luchar contra el COVID, lo que siempre hemos dicho. Uno va de la mano al otro. Ejercicio físico y salud e inmunología van de la mano. Si no van de la mano va a haber un problema, hay una disfunción y vamos a enfermar. Y según cumplo años, lo que siempre digo, nuestra tasa metabólica basal, o que es lo mismo, las calorías que gasto en mi día a día, se disminuyen con la edad. Y tengo solo una opción, elevar mi factor de actividad. El ejercicio físico que hago, elevarlo, porque si gasto menos, tengo que suplirlo comiendo menos y moviéndome más.
Claro.
Al final es un balance energético.
Como los balances que hacemos también empresariales, ¿verdad? Esto tiene que ver, pero con nuestro cuerpo.
Exactamente. No es tan fácil porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero al final el mensaje es muy claro. Según vas cumpliendo años, vete comiendo menos, siempre que lleves una dieta bien balanceada y no tengas ningún déficit ni ningún nutriente esencial, y dale más zapatilla, muévete más. Esa es la clave, comer un poquito menos y moverse más según vamos cumpliendo años. Y eso hará que envejezca, sea más longevo y tenga más calidad de vida. Y encima lucho contra una pandemia sanitaria.
Así que pues lo tenemos todo. Claro que sí, solo tenemos que hacerte caso, ponernos realmente a ser mucho más activos, y yo creo que nuestros cuerpos al final lo van a agradecer y lo vamos a notar también en nuestro día a día con la energía que vamos teniendo y sobre todo cómo afrontamos también diferentes situaciones, porque al final todo es uno y si tú te encuentras bien, todo va a encaminarse a que suceda con mucha más fluidez. Así que
todo
gracias,
fluye,
como
todo
dime,
fluye.
Todo fluye,
todo fluye,
¿verdad, Roberto?
Como decías, exactamente.
Gracias, como siempre, amigo, compañero, por estar cada 15 días aquí atento de nuestros oyentes y, sobre todo, ayudarles a tener una mejor vida. Gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Así nos tenemos que despedir de este miércoles convulso. Estaremos muy pendientes y aquí en COPE les contaremos lo que dice esta tarde la Agencia Europea del Medicamento y también si se reanuda de manera inmediata la vacunación en Castilla y León, una noticia que ha sorprendido a todo el país y que hemos sido la única comunidad en tomar esa precaución ante las noticias de la Agencia, como decimos, Europea del Medicamento. Seguimos también, desgraciadamente, en esa tendencia al alza en el número de casos. Ya somos hoy 443 nuevos positivos en Castilla y León y 2 fallecidos más en hospitales. Esa cuarta ola de la que nos hablaba nuestra protagonista también en la sección de siluetas de Capa Blanca Rosa es una realidad, parece que está llegando, esperemos que sea lo más plana posible, pero para ello lo podemos combatir con la vacunación y esperemos de verdad que todos los castellanoleoneses, los vallisoletanos que nos estén escuchando, confíen en la vacunación una vez que sepamos lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que le contaremos, como decimos, aquí en COPE. Sigan estando con nosotros para estar informados e intentar resolver todas las dudas que entendemos que la población tiene en el día de hoy. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.